50 Yauco, WLEY 1080 Cayey, WLRP 1460 San Sebastián, WGTL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo. Y para el mundo, Radio Isla.tv.
¿Dónde está la acción? Está Radio Isla.
Radio Isla presente.
Radio Isla.
Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Su trayectoria política, su experiencia profesional y de servicio al pueblo desde el gobierno lo convirtió en el supersecretario. Sus conocimientos sobre diferentes temas a nivel local e internacional lo colocan como un crítico de la realidad del país. Ahora llega El Junte con Carlos Ignacio Pesquera por Radio Isla.
Muy buenas tardes, hoy es martes 28 de febrero y estamos como de costumbre de lunes a viernes de 4 a 5 pm con el Junte con Carlos Pesquera a través de Radio Isla 1320. Hoy tengo de invitado al licenciado Cristian Sobrino, quien ocupa dos posiciones para el gobernador Ricardo Rosselló. Primero es presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y también es asesor para asuntos de desarrollo económico del gobernador Ricardo Rosselló. En el día de hoy sale a la luz pública un proceso que va a llevar a cabo el banco para vender unas 15 propiedades para conseguir recursos para de esta manera ayudar a pagar su deuda con los acreedores. Tenemos aquí al licenciado Sobrino, que le doy la buenas tardes, la bienvenida a este programa. ¿Cómo se encuentra?
Saludos cordiales y gracias por tenernos aquí. Nos encontramos bien.
Ese motivado. Que eras parte de este. Estuviste aquí, ocupaste esta silla.
Hubo un tiempo donde estuve en el panel de jóvenes profesionales de Damaris Suárez y era los lunes y era hasta ahora, precisamente.
Así que eres conocido de la audiencia, pero a mí me gusta siempre, Cristian, comenzar un poquito para ver dónde tú vienes, dónde estudiaste, cuál es tu formación, dónde te criaste en Puerto Rico. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde naciste y dónde estudiaste la escuela superior?
Yo me crié en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo.
Ok, así que eres guaynabito.
Guaynabito, sí.
Yo también soy guaynabito, así que no lo digo
de una forma... No, pero por lo menos la no tenía portones.
¿Tampoco la mía? Eso, mira, ahí en Torrimar, en la parte de detrás de Shopping Center, así que tenemos algo en común.
Y estudié en el Colegio de San Ignacio, luego hago mi bachillerato en Boston College, vuelvo a Puerto Rico a estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho. Luego de eso comencé la práctica de derecho corporativo y regulatorio en los bufetes Onili Borges y Pietro Antonio Méndez y Álvarez. Luego estuve un tiempo trabajando en una farmacéutica local en la operación de ética y cumplimiento de la operación comercial.
Pues eso fue un brinco grande, ¿verdad? Ya no estabas como abogado, estabas como
licenciado. Era algo como un medio in-house. Pero ahí tuve la oportunidad de ser parte de la junta gerencial que corre la afiliada. Y ahí pues tenía una gama más amplia de estar dentro de un negocio como tal, no solamente desde el punto de vista de proveerle servicio.
¿Y cuando fuiste abogado corporativo, trabajaste con el banco?
Sí, trabajé algunas transacciones del banco. Mi práctica mayormente era enfocada en clientes que eran o aseguradoras, fondos de inversiones, bancos locales y algunos bancos de Nueva York. Y sí, hice algunas transacciones del banco.
Y ahora estás como presidente del banco. Obviamente, el banco no es lo que era. El banco, estábamos hablando fuera del aire, que es una criatura de Rexford Guy Togwell.
Eso es así.
Que lo creó para el año 48 como parte de lo que fue la revolución en Puerto Rico, producto de él como gobernador, el último gobernador continental. Y el banco se creó para darle el apoyo a las agencias, que en el momento estaba concibiendo el concepto de las corporaciones públicas, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica, que se compró, fue al revés, o sea, se compró del sector privado, se nacionalizaron, por decir así, y también la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.
En ese tiempo, si no me equivoco, era autoridad de fuentes fluviales.
Las fuentes fluviales, para nosotros que tenemos un poquito más de años
y
que
tú, las dos.
Las conocemos, era así, era el nombre original. Y eran, se compraron unas compañías que eran, habían compañías privadas en San Juan, en Ponce, en diferentes partes de la isla. Y obviamente fue parte del movimiento que encabezaron tanto Towell como Muñoz para llevar la infraestructura de energía eléctrica, de agua, a todo Puerto Rico. Se entendía en aquel momento que bajo manos privadas se iba a ser difícil, y se crearon entonces estas corporaciones públicas, con una de las razones principales era emitir deuda. Y en vez de hacerlo por su propia cuenta, lo hacían entonces a través del banco que tú presides en el día de hoy.
Sí, el Banco Gubernamental de Fomento, que en su inicio era solamente el Banco de Fomento.
Banco de Fomento.
Bajo la primera itineración, era uno de los pilares institucionalistas de Togwell. Él hizo la Autoridad de Fuentes Fluviales, la Compañía de Fomento, el Banco de Fomento.
La Junta de Planificación.
Y la Junta de Planificación. Esos cuatro eran los pilares de
Togwell. Hizo también algo muy interesante que estaba hasta los otros días, que era la oficina de diseño dentro de Pritco. Él hizo Pritco.
Sí. O sea, lo que es hoy, sí, lo que es era Compañía de Fomento.
Compañía de Fomento Industrial, y había una oficina de diseño industrial.
Sí.
Y es cosa curiosa que hasta que yo fui secretario, hasta hace ya, ¿verdad?, ya hace casi 20 años atrás, pues se estaba todavía esa oficina utilizando. Obviamente, con los cambios que ha habido en los últimos años, pues esto ha cambiado drásticamente. Cristian, cuéntanos, ¿cuál es la realidad del banco hoy? O sea, se ha hablado mucho, y te quiero poner, cuando tu predecesor...
Alberto Bacó
dijo que iba a generar el banco, que el banco iba a ser lo que era antes. ¿Cuál es la realidad hoy del Banco Gubernamental de Fomento?
La realidad es que el banco está en una situación donde, aunque quisiera, no se podría decir, pues vamos a volver a ser el banco lo que era antes. Han pasado ciertos eventos que hacen eso demasiado difícil, y lo que es el banco ahora es una entidad dedicada al manejo de su cartera de activos y su cartera de pasivos y sus pasivos, entiende, sus obligaciones con las notas y con otras deudas que incurrió, y está ahora sujeto al requisito de un plan fiscal que se ha presentado a la Junta de Supervisión Fiscal Federal, y una vez ese plan esté certificado, entonces el futuro del banco se va a poder determinar con mayor precisión. En términos de la operación bancaria, nosotros hemos cesado esa operación, excepto en la medida que estamos revisando solicitudes de desembolso de depósitos para servicios esenciales.
Pero del punto de vista de la ley del banco, no se ha cambiado nada. Se ha creado, obviamente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
Bueno, hubo un cambio muy grande. En un momento el banco no solamente era el banco del gobierno, era también su agente fiscal y su asesor financiero.
Eso ya no lo perdió. Legalmente
FAF,
lo perdió.
La FAF se creó primero por la extinta ley de moratoria, y ahora por la ley 2 del 2017 se crea la FAF, que es una entidad aparte, que funge esa función de agente fiscal, de asesor financiero. Y la razón de ser es que se entendía que al banco tener deuda, había un conflicto de interés inherente en también ser agente fiscal.
Su objetividad tal vez se ponía en juego.
Esa fue la visión que se tuvo en ese momento, y ciertamente ya una vez pues se entra en la administración, pues se continuó el modelo de tener la agencia fiscal separado, para razones también por la situación en la que estaba el banco.
¿Y los empleados siguen con ustedes, o pasaron algunos de ellos a ser parte de la nueva entidad fiscal?
Algunos pasaron para la FAF, pero hay la gran mayoría se quedó con el banco.
Pero, por ejemplo, ¿ustedes le dan apoyo administrativo a FAF?
Sí, el banco todavía provee lo que le diríamos back office o servicio administrativo a la FAF, a la autoridad de la APP. Se le brinda ciertos servicios a la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, a AFI, a algunas más también.
¿El director de la nueva agencia fiscal, dónde está ubicado, por ejemplo?
A 20 pies de mi oficina.
O sea, que coexisten, o sea, básicamente...
Somos colegas de trabajo, hay ciertos temas que no me pueden involucrar ya, por razones de
los conflictos que hablamos.
Pero sí, tenemos una... Y el equipo de AFAF también tenemos una estrecha relación de trabajo.
En el plan fiscal que ustedes ya sometieron, que todavía no se ha aprobado, ¿qué horizonte le pusiste a la agencia? O sea, si lo puedes compartir con nosotros.
Ese detalle no lo puedo compartir, porque el plan todavía se mantiene confidencial en lo que se revisa por los consultores y por los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que sí es que presentamos unos escenarios que entendemos que van a permitir que el banco cumpla de una manera responsable con sus obligaciones, a la misma vez que maximiza el valor de los activos que tiene. Algo que de momento nos preocupó mucho cuando entramos a la gerencia fue que si lanzábamos el banco en una caída libre, como lo encontramos, que estaba ya tenía una curva descendiente en su liquidez y en otros activos, podía causar un desplazamiento, que unos desplazamientos económicos, podía causar podía activar unos eventos en la economía que iban a hacer, que iban a causar.
¿Qué capital tiene el banco ahora mismo? Si hablamos de una chequera, ¿cuántos chavos tiene el banco?
El banco actualmente tiene una liquidez de sobre 150 millones.
Y obviamente tiene un montón de obligaciones, los famosos préstamos de la entidad carretera.
Tiene unos ingresos, tiene unos activos y tiene también una serie de propiedades que son las que recientemente pues hemos estado expresando nuestro interés en disponer de ellas. Lanzamos dos solicitudes de propuesta para la propiedad que se conoce como el antiguo Sears, que es la que está al cruzar la calle del tren urbano del Tribunal Superior de San Juan.
Esa es la estación, se conoce como la estación Piñero del sistema de tren urbano. Siempre se concibió, te voy a dar un poquito de historia, esa parcela, como mucha gente ustedes conoce, del antiguo Sears, pero más que el antiguo Sears, si vamos a ver por quién fue el último que la utilizó, fue la Puerto Rico Telephone Company, que fue la dueña de la propiedad. Y de hecho, cuando se hizo la venta de la Puerto Rico Telephone Company, o sea, que el gobierno vendió la autoridad, o sea, la telefónica, surgió una duda de qué íbamos a hacer con esa propiedad.
Porque, ok, y nunca se resolvió.
Se resolvió pasándose a la banca. O sea, que fue a lo último, ¿no? Yo recuerdo, no sé si nos está escuchando Jorge Aponte, pero sí sé que fue un asunto de discusión, porque cuando tú estableces un valor de una corporación como la autoridad de Puerto Rico Telephone Company, el que tenga o no esa propiedad allí, pues no va a hacer gran diferencia, pero sí para Puerto Rico es un activo que podía mantener. Y eran unas propiedades que se consideraron como parte de los desarrollos conjuntos del tren urbano. Sí. Y de hecho, yo recuerdo históricamente que la propia Telefónica, cuando comenzamos con el tren urbano, presentó como una alternativa a un desarrollo de un edificio nuevo de oficinas para la entidad ubicadas en ese lugar. Así que en algún lado existen esos dibujos,
esos planos.
Y sé que también ustedes publicaron una segunda parcela, que es la que está en Sagrado Corazón.
Correcto, es la que también es otra parcela que está al cruzar la calle del tren urbano de Santurce.
Esa es otra joya de la corona. Esa parcela tiene como 5 acres de tamaño. Ahí va un edificio gubernamental, en la Minilla se iba a reubicar, sí, por decir así, en ese lugar. Y el banco iba a tener ese edificio. Así. Y los planos se pagaron, existen los planos, y finalmente se detuvo el desarrollo de ese proyecto. ¿Qué mecanismo van a usar ustedes para escoger al proponente? O sea, al que ustedes van a asignar la buena pro. Y te hago la pregunta porque lo más fácil es decir, vamos a hacerlo por la propuesta de mayor cantidad económica, o sea, la mayor oferta por la parcela. Ustedes, además de oferta, ¿van a utilizar algunos otros criterios para escoger al proponente agraciado?
Bueno, en el documento de solicitud de propuesta se incluyen varios criterios. El primero, ciertamente, es el valor económico. Dada la situación del banco, hay un precio por el cual debajo simplemente no se puede aceptar.
¿Se estableció esos números?
Esos números están establecidos internamente.
No se publicaron.
No. Entonces.
Pero te voy a hacer una pregunta, porque es muy importante, porque te voy a hacer otros cuentos. Acuérdate que yo tengo la historia del pasado. La historia obviamente del pasado.
Y ahora del futuro.
Y vamos a hablar del futuro, pero en el pasado se terminó, por ejemplo, cuando se vendieron las facilidades de salud.
Okay.
El criterio no era necesariamente el mejor ingreso para el gobierno, sino el mejor uso de la propiedad. O sea, ¿qué entidad iba a ser de esa facilidad una más efectiva y productiva para propósitos de la salud de los puertorriqueños?
Sí.
Ok. Obviamente, si se hubiese hecho por el criterio de cantidad, de económica nada más, pues entonces, pues caía en manos de alguien que tal vez no le iba a poner al mejor uso y que a la larga no era lo mejor para Puerto Rico. Obviamente no es la misma situación económica que
estamos hablando. Claramente no lo es.
No lo es. Pero sí se podría ver como un criterio más abarcador que sea la de mayor impacto, desarrollo económico para Puerto Rico.
Bueno, sí, y algo que la razón que también estamos llevando a cabo estas ventas es que entendemos que una propiedad en las condiciones de las que está en la del banco, si continúan en manos gubernamentales, no generan actividad económica genuina, no generan ingresos al fisco. Por ejemplo, una propiedad del gobierno no paga CRIM, no se pagan impuestos sobre sus ingresos, no se paga arbitrios de construcción, no se pagan esta serie de contribuciones que nutren la salud fiscal de un gobierno, tanto el estatal como el municipal. Y entonces tampoco generan actividad económica, sea en la construcción, en la renta, etcétera. Así que es algo que vamos a tomar en consideración.
Pero, por ejemplo, si alguien la compra para especular, eso no es un uso. O sea, si alguien te da a ti más dinero, pero la compra para especular, otras palabras, se va a quedar con ella como un activo en su empresa y la mantiene sin desarrollo, pues usted puede salir mejor desde el punto de vista de los ingresos del banco, pero para Puerto Rico no es lo mejor. Así que para cada parcela hay que presentar un plan de uso.
Ellos hay que presentar las intenciones de uso y cuáles son los planes. Sí, hay que presentarlo como parte de la solicitud de propuesta. Ahora ciertamente no voy a cerrar la puerta a ninguna posibilidad porque estamos también reconociendo el factor de generar ingresos para el banco. Y no solamente para el banco, nuestro objetivo es tomar esos ingresos y destinarlos en una cuenta aplica que esté disponible para los acreedores del banco.
Correcto, pero por ejemplo, ustedes especifican como los criterios que tenga coherencia con los planes de desarrollo urbano y económico de los gobiernos central, municipal o federal.
Eso es un requisito que hay que incluir por orden del reglamento que se aprobó para la disposición de bienes. Es un reglamento que se aprobó en la administración pasada, establece estos criterios y tienen que tomarse en consideración.
Te voy a hacer muchas personas que conocen de esta historia. Si tú miras ahora la parcela que se utilizó para el CVS, sí, que está al lado opuesto.
Hay dos, ¿cuál es?
Hay dos, está la de la Sagrado Corazón y está la que está cerca de lo que
de la Torre
de Roosevelt. Sí. Esas dos parcelas violan totalmente violan lo que se acaba de decir aquí. ¿Por qué? Porque se aprobaron unos planes para desarrollo de mayor densidad en, sí, estos lugares para realmente darle uso y fomentar el mejor uso del tren urbano y buscar mayor densificación. Yo no sé cómo, eso fue para pasada administración, yo no sé cómo vendieron una parcela para hacer un pequeño, o sea, un lugar tan y tan poco denso de uso. O sea, es un lugar de un solo piso, no hay vivienda, no hay más que un solo negocio. Eso se va a tratar de evitar en esa parcela que yo te digo a ti, que es la joya de la corona, que es la que está en la Sagrado Corazón.
No, yo no, todas para mí son joyas en la corona.
Sí, pero esa es la más grande de todas.
Lo que vamos a tratar de hacer es maximizar el valor de esa propiedad y entender que el uso que se le va a dar es adecuado. También aquí hay un elemento, Carlos, que por demasiado tiempo muchas entidades públicas que tienen bienes raíces en su cartera han obstaculizado el desarrollo de ellas tratando de pasar juicio sobre cuál es el mejor o el peor uso cuando no están en la posición de generar esa actividad económica. Y la realidad es que entendemos que esa propiedad en manos actualmente en manos del banco está rindiendo poco retorno a la inversión que en algún momento se haya hecho.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo que esas propiedades hay que ponerla a producir y que si hay una oportunidad de desarrollo económico a corto plazo son precisamente esas propiedades. Lo que pasa es que yo estoy viendo en un punto de vista más amplio y lo que quisiera es que no se perjudicara el concepto de desarrollo mixto, desarrollo con intenso desde el punto de vista del uso de los terrenos, y que ustedes con esta cláusula que está aquí pueden obviamente pues obligar a los proponentes y darle puntos a los proponentes que además de pagarle lo que sea razonable para el banco y lo mayor cantidad posible, le den el mejor uso al terreno. Porque al final, fíjate el punto de vista macroeconómico. Tú dices que vas a poner la cantidad que paguen en una cuenta plica, que básicamente es un fideicomiso, un escrow account, para que cuando venga el acreedor encuentre unos fondos, los acreedores puedan pagarle con esos fondos. Pero al final eso se fue. O sea, lo perdimos. Lo que va a quedar es el uso de esa parcela por parte del que la adquiera. Y ese uso debe ser el mayor de mayor impacto de desarrollo económico para Puerto Rico, porque eso es lo que realmente se va a quedar con nosotros, es la actividad económica que ocurra allí. Y ponerle, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, al, un CVS a un lado y a otro lado ponerle entonces un Walgreens, para nada sirve para Puerto Rico.
Bueno, yo creo que ambas cadenas de farmacia quizás no están de acuerdo con ese planteamiento.
No, esto es un hecho personal con ellos, un hecho, y te lo digo por
más bien. Sí, no, yo sé.
Ha habido gente que se ha protestado porque se están usando terrenos claves para un uso, o sea, underuse.
Ciertamente lo que significa ahora mismo baja utilización es que esas propiedades estén en la cartera del banco, no están generando ningún tipo de contribución. En la medida que se quede en el banco, su desarrollo está más sujeto a una inercia natural en estas agencias gubernamentales. Incluso hay personal que ha tenido que trabajar con estas propiedades de carrera en el banco que dice, ay, por fin le está dando movimiento.
Estamos de acuerdo.
Yo entiendo la parte de la planificación, es algo que hay que tomar en consideración por orden del reglamento.
Por eso. Y tal vez la Junta de Planificación, Gordillo, si lo está escuchando, te va los puede ayudar a ustedes para que se cumpla con los planes, porque hay un reglamento especial para el uso de estas facilidades que se desarrolló con el concepto del tren urbano. Hay otra que es importante, si quieres, dejo de usar el término de la joya de la corona, que es el terreno de Río Bayamón.
Sí.
Esa sí que es una propiedad de mucha historia.
Sí.
El que no...
Los que estudiamos derecho nos recordamos de ella como la gran Finca Rosso.
La Finca Rosso. Y vamos, te voy a dejar a ti que lo explique. ¿Cuál es la historia de la Finca Rosso?
En un momento, esa finca entiendo que era de una familia que era Rosso, por eso le dicen la Finca Rosso, y llega un caso al Tribunal Supremo donde se argumenta la validez de que el gobierno expropie terrenos no desarrollados para el propósito de retenerlos en la medida que entienda en el futuro necesario desarrollarlo para usos de vivienda o cualquier uso que tenga pertinente, porque al gobierno expropiar se le requiere que sea para un fin público.
Correcto.
Y la pregunta era si ese uso de retener
de un land bank, exacto, o sea, de un banco de terreno era un fin público.
De hecho, ese caso, no me recuerdo el año, pero es bastante, sí, es viejito, 60 o 70. Y ese caso fue precedente alrededor de muchas partes de los Estados Unidos hasta que recientemente, hace 10 años o quizás menos, pasa un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tenía que ver con una comunidad en Connecticut donde se estaban expropiando las una región para hacer un desarrollo. La ironía de ese caso en el Tribunal Supremo Federal es que para el tiempo que se resuelve el caso, ya los desarrolladores habían perdido todo el interés, esa comunidad había sufrido unos estragos económicos y no se iba a llevar a cabo. Creo que el caso era Kelso o Keslo, un término así.
Y mucha gente está tan interesada en esa parcela. ¿Para cuándo va a salir de esa? ¿Usted tiene una meta?
En esa tenemos ciertas metas que estamos trabajando para poder también poner esa propiedad para producir. En un momento se entendía que el banco quería desarrollarla como un master developer.
Lo hizo.
No, bueno,
creó la infraestructura.
Y creó la infraestructura. En
que
total,
creo que $90 millones.
Bueno, si uno calcula
los costos de desarrollo,
los costos de construcción más los costos de diseño, los costos legales, podemos estar aproximando a 200 millones de inversión.
200.
Sí. Que desafortunadamente pues no están ahí ya.
Y no tasó. No tasó
eso. Pero es una propiedad bien interesante porque tiene varias parcelas. Incluye unas facilidades comunes, unos campos de tenis espectaculares.
Está todo
allí
construido.
Está todo allí y se le da mantenimiento.
Se da mantenimiento.
Y cuesta. Y el que adquiera esa propiedad va a poder hacer desarrollos de uso múltiple o uso mixto. Y hay hasta una parcela para crear una escuela. La intención era que eso iba a ser un transit-oriented community, que era para que las personas pudieran accesar el tren urbano cerca y no tener que depender del vehículo.
Correcto, esa es la estación estación de Harinés de Caparra, que
correcto,
hay que hacer un puente, creo, para conectar la comunidad con la estación, y se hizo ha habido múltiples panes maestros,
sí,
desde lo que hizo la propia Autoridad de Carretera y otros planes. Vamos a hablar de eso y de otros temas más después de esta pausa. Estoy hablando con Cristian Sobrino, quien es el presidente del Banco Gubernamental de Fomento. Así que lo espero después de esta breve pausa.
En solo minutos, regresan los temas que otros discutirán mañana. Carlos Pesquera, el primero en la tarde. Esto es El Junte. El Junte por Radio Isla. Radio Isla.
Radio Isla WSKN.
Estás conectado a Radio Isla.
Radio Isla.
La única con la plataforma digital más completa en Puerto Rico y el Caribe. Radio Isla 1320 AM. Radio Isla.tv. Radio Isla Móvil. Si aún no la tienes, baja ahora nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Noticias de último momento y contenido único y exclusivo de Radio Isla. Solo aquí podrás disfrutar de la única estación High Definition, Radio Isla TV. Conéctate al futuro hoy con Radio Isla.
Radio Isla.
Cansado de imprentas que prometen y no cumplen. En TXPrint te garantizamos calidad y servicio al mejor precio. Hacemos todo tipo de impresión en múltiples tamaños y tipos de papel. Para flyers, stickers, banners, tarjetas de presentación, invitaciones y laminados. Ven a nuestra tienda en Ciudadela, en Santurce, o visita nuestro centro de producción y diseño gráfico a pasos de la estación del tren urbano en Río Piedras. Llama al 787-725-0338 o búscanos en Facebook. TXPrint.
En la vida planificamos muchas cosas. Planificamos nuestro día, nuestras vacaciones, nuestro plan de trabajo, nuestro futuro. Y para disfrutarlos con salud, Puerto Rico tiene un plan. Plan de salud Menonita, con beneficios como laboratorios, medicamentos, especialistas, proveedores en toda la isla. También puedes visitar el hospital de tu preferencia. Puerto Rico tiene un plan. PSM, Plan de Salud Menonita.
Radio Isla.
De 1 a 2 de la tarde, tú escuchas Rompiendo la Tarde. Somos Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
WSKN.
No rompas la cadena, quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Usted escucha cuando su cuerpo le dice, estoy cansada, tengo hambre. ¿Qué tal si su cuerpo le dice que algo más podría estar mal? Los cánceres ginecológicos, cáncer de cuello uterino, ovario y útero presentan síntomas, así que preste atención. Y si su cuerpo le dice que algo podría estar mal, por favor escuche. Conozca los síntomas e infórmese sobre los cánceres ginecológicos. Un mensaje de la campaña Conozca su Cuerpo y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Para más información, llame al 1-800-CDC-INFO.
Recuerda escuchar todos los martes a las 8 de la noche La Salud y la Diabetes, donde la Asociación Puertorriqueña de Diabetes te mantiene al día sobre cómo cuidar tu salud y la de los tuyos, logrando la prevención, el control y la felicidad. La Salud y la Diabetes, todos los martes a las 8 de la noche aquí por Radio Isla. Este y todos los miércoles a las 7 de la noche, no te pierdas Vínculo Generacional con la gerontóloga Mayra Ortiz Tapia e invitados, presentando temas de impacto y entrevistas relacionadas con maneras de vivir la vida a plenitud. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Vínculo Generacional, donde la edad no importa, pero sí aporta.
Radio Isla.
Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión. Radio Isla
1320.
Titulares.
Ahora fue. La Pava considera ir hasta los tribunales federales para que se le incluya su ideología en el plebiscito del 11 de junio. No le sorprende al senador Carmelo Ríos nuevas exigencias de la Junta al gobierno de Puerto Rico. Gobernador anuncia la llegada de Frontier Airlines a Puerto Rico. Solicitan que ley uniforme de subastas de Puerto Rico excluya agencias de la rama ejecutiva. Hombre llega herido por cuchillada a cuartel de Puerto Nuevo. Soy Carlos José Ortega y en los controles está Liliana Cartagena Feliciano. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 4:30.
Radio Isla, WSKN.
Primero en la tarde, Carlos Ignacio Pesquera. Carlos Ignacio Pesquera. Ahora continúa El Junte. El Junte por Radio Isla. Radio Isla.
Bueno, estamos aquí de regreso con Cristian Sobrino. Estamos hablando con el presidente del Banco Gubernamental de Fomento. Estábamos discutiendo las diferentes propiedades que ellos tienen. Anunciaron hoy que salen 15 propiedades para la venta. La razón principal para ponerlas a la venta es generar unos ingresos para tener con qué pagarle en parte a los acreedores, y se van a poner en unas cuentas de reserva especial. Ahí existe una ley, estábamos discutiendo fuera del aire, que regula la venta de estas propiedades.
El reglamento, sí.
El reglamento. ¿Cómo es el reglamento?
El reglamento está, yo siempre voy al Departamento de Estado y lo busco en el registro, no me lo conozco por número, pero
se llama,
existe.
Se llama,
es para adquisición para, y disposición de bienes.
De propiedades. Sí. Que entre una de las cosas que exige es que se venda al valor de tasación o mayor.
Sí, también por la situación del banco, pues no tenemos interés en venderlo por debajo de tasación.
Y una pregunta, estas transacciones, ¿de alguna forma u otra están cubiertas bajo la ley promesa? Lo que puedes y no puedes hacer.
Es algo, están ciertamente cubiertas por la ley de la FAF. Y en la medida que tengamos ya una transacción concreta, pues se va a presentar a la FAF para ver los registros de
ya, ya hay un consentimiento preliminar de parte de ellos, obviamente.
Bueno, la FAF es parte de mi junta, esto se ha discutido.
O sea que ya sale al mercado.
Pero la aprobación oficial
es cuando se va
por transacción.
Por transacción.
Correcto.
Ok, pues vamos a hablar someramente sobre algunas parcelas para que la gente tenga una idea. Cuando hablamos de la de Sears, la gente debe saber lo que era que estaba ahí la oficina telefónica, sí. Lo más reciente que estuvo allí. Está la parcela B, que es la que tiene que ver con Sagrado Corazón, que creo que son 5 acres que están disponibles. Habla de una de Codremar, que está en la Fernández Junco y en Puerta de Tierra. Francamente no sé, no la conozco.
Cerca del Club Náutico.
Cerca del Club Náutico.
Sí.
Así que puede ser donde está, posiblemente donde estaba antes el Departamento de Recursos Naturales, la región de San Juan.
Eso es una propiedad que en un momento se iba a integral al desarrollo
de Bahía Urbana.
Correcto.
Así que esa debe ser buena propiedad, probablemente.
No todas sé son
si,
buenas.
Todas son buenas, pero para el que está pendiente, probablemente tiene frente a la bahía.
Está en no sé si está frente a frente, pero está cerca.
Está en la comunidad de Río Bayamón, que hablamos sobre esto extensamente. Está una escuela Luchetti, que esto está en Arecibo, esta sí que no la conozco.
Sí.
El antiguo leprocomio.
Esa entidad es bien interesante.
Debe ser bien grande la parcela.
Es una parcela bastante
para
grande.
Para nuestra generación, para la generación de los 60, de los 60 años, el leprocomio era un lugar muy emblemático por obviamente lo que conlleva un lugar para atender a las personas que tenían esta enfermedad. Y además que era un lugar como de la época, qué sé yo, por decir así, de tipo de edificación que había, terrenos amplios. Y ese lugar quedó expuesto con la carretera 199, la avenida Las Cumbres, que se construyó, que pasa frente al leprocomio, al antiguo leprocomio.
Sí, tiene esa parcela se parece un poco al Hospital Ruiz Soler en Bayamón, que también hace tipo de arquitectura bien amplio en su momento.
Sí, tiene ser obviamente construcción bajo el gobierno de los Estados Unidos en la época de la primera parte del siglo pasado. Está aquí el Hospital Ruiz Soler. Es así que ahí hay muchas facilidades en el Hospital Ruiz Soler. ¿De qué estamos hablando específicamente?
Bueno, eso es por donde están las oficinas de Saraf.
Correcto. O sea, eso es el número 2. Pero ¿es todo lo que está allí o es una parcela particular?
Es una parte de Saraf.
¿Que está desocupada o hay construcción?
Hay una parte que tiene una lo que era el antiguo hospital y hay otra que está desocupada.
Ok. Y después hay otra parcela que está una cerca del Hospital San Lucas. Esto es en Ponce. De hecho, esto lo pueden conseguir en la página de internet del banco.
En el banco, en el bgfpr.com, hay un botoncito que se llama GDB Property Notices. Ahí va a ver las solicitudes por propuesta y se va a estar también subiendo la lista de las diferentes propiedades.
Y está hay una que es una finca, aparentemente esto es en Fajardo. Josefa Farm Rural Property, que tú no sé si tú conoces algo de ella.
Esa no la conozco muy bien.
Está Aco Expreso, que está la parcela B.
Esa está aquí cerca.
Está aquí cerca. La calle. Esta puede ser que sea parte de lo que Esto vino por UMTA, que era la agencia federal que después pasó a ser FTA, y fueron propiedades que se consiguieron durante la época de Carlos Romero Barceló y el presidente Jimmy Carter, que fue parte de lo que se justificó para mejorar todo el área que había sido, que es el área cercana al Caño Martín Peña.
Si no me equivoco, esa área también se hicieron los primeros walk-ups.
Es correcto, ese es el nuevo centro de San Juan, que es un concepto de planificación que se hizo para San Juan. Y este edificio, de hecho, es dueño, el dueño es la Administración de Terreno, que fue el planificador que le tocó hacer toda esta obra junto con el municipio de San Juan. Me imagino que no sé si era para la época de Carlos Romero Barceló, pero por lo menos era Hernán Padilla y también el juez Corrada del Río. Hay una propiedad, esta es aparentemente son las facilidades de la Guardia Nacional.
Esa parcela está allí, está ocupada, y estamos hablando con la Guardia Nacional.
O sea, que ellos no están muy contentos de
ellos, que ellos vieron brincaron, eso y me llamaron y hemos tenido una conversación bien interesante.
Me imagino. Así que eso es parte de la jugada. Es una parcela muy interesante, pero obviamente está construida. O sea, hay una edificación.
Y está la Guardia Nacional.
Así que eso, a lo mejor van a ser, en vez de 15, van a ser 14. Está Park Lane, que no sé qué significa esto. Esto es en la avenida la intersección de Las Cumbres y San Ignacio, en Santa Rosa. ¿Tienes idea dónde es eso?
Eso es en la extensión que se hizo de la avenida Las Cumbres, cerca de lo que está allí, varias establecimientos de comida rápida, etcétera. Hay una parcela allí.
La avenida Las Cumbres.
Bueno, cuando pasa el centro de Bellas Artes del municipio de Guaynabo, para allá abajo.
Ya sé dónde es. Ok, esto aparentemente, yo no sé, yo pensé que era del municipio de Guaynabo el propietario.
Hay varias parcelas que son del municipio.
Ok, y está el antiguo...
Yo creo que eso es lo que demuestra también, Carlos, es que los bienes raíces en manos del gobierno se pueden poner más complicados de lo que uno puede imaginar. Hay veces, yo por lo menos cuando estaba haciendo transacciones de bienes raíces comerciales, de momento no se encontraba con que parte estaba todavía en una, había sido expropiado hace yo no sé cuántos años, nunca se ha hecho nunca se había entrado el expediente de dominio, y hay como parte de esta reorganización gubernamental que se está llevando a cabo, ciertamente tiene que por fin tomarse inventario de cuáles son las tierras que están en manos del gobierno y cuáles no, y cuáles
van a poner. De la misma forma que están ustedes con estas listas, Carretera tiene que tener un montón de parcelas que están
y otras parecidas. Entidades.
La misma Administración de Terreno, donde estamos aquí hoy, que sabe Dios cuántas tiene disponibles, que las alquila y que se podrían vender y que fuera un activo que pase para el gobierno. Todo eso va a pasar. El municipio de San Juan ha anunciado que va a hacer lo propio, así que va a haber muchas parcelas que van a estar disponibles a la venta. El plan fiscal, Cristian, tú participas de ese proceso como parte de tus funciones como
asesor del gobierno central.
Sí, del gobierno central.
Yo participé para dar consejo al equipo de la FAF, que fue la agencia que estuvo encargada de esa preparación, junto a otras personas, en dar consejo en cuanto a guías de política pública y hacer análisis técnico durante la elaboración del plan, pero ciertamente quien lo confeccionó fue la FAF.
¿Has visto la carta que enviaron los acreedores? ¿Has tenido oportunidad de verla o no?
¿Cuál de todas?
Bueno, llegó una, salió una, hoy es día 28, una de ayer, el día 27, donde es una carta, me parece que son 14 páginas, donde esencialmente van sobre el plan fiscal, que me imagino que como es, ellos se sorprendieron por la cantidad de pocos recursos relativamente que dejaron en el plan, esto es parte de la acción de la propia Junta, que dejaron una cantidad de unos $800 para pagar la deuda, y me imagino que están buscando que esa cantidad...
Que pidieron que se revisara el plan fiscal, si no me equivoco.
Correcto.
Sí, vi la carta. La realidad es que el BGF no está participando en la negociación de la deuda, y eso pues yo defiero a lo que sean las expresiones de la FAF.
Una pregunta. Tú que estás como asesor de gobernador para desarrollo económico, ¿Cómo tú ves las propuestas que hizo el gobernador, que yo considero que son buenas, las que hizo para, que todos conocemos, por ejemplo, la reforma laboral, el propio empleador único, la reforma, las propuestas para hacer las APP? ¿Cómo tú ves el ambiente para que esas reformas que hizo el gobernador, que son parte de su plan fiscal, se puedan convertir en actividad económica? ¿Cuál es el reto para que eso, más que sea una ley aprobada, se convierta en instrumento de desarrollo económico?
Bueno, en Puerto Rico muchas veces la actividad privada toma como guía cuál es el paso o la energía que está demostrando una administración. En la medida que ven una gerencia gubernamental que es empresarial, que es enérgica, que es activista con sus propósitos, ellos toman con que eso es señal de que va a haber un crecimiento económico. La reforma laboral, la reforma de permiso, otras medidas como esa, no solamente sirven su propósito particular, sino que crean un ambiente más competitivo para hacer negocio. Así que ciertamente la iniciativa, junto a las otras que se han incluido en el plan de gobierno, por lo menos las expresiones que hemos tomado ya en privado con inversionistas y otros participantes de la economía, las ven con muy buenos ojos y entienden que demuestra una gerencia gubernamental que está al mando, que tiene un gobernador que conoce y puede manejar bien la situación del gobierno y por ende no va a afectar adversamente la inversión privada.
A mí no me cabe la menor duda de que la primera reacción del público y los empresarios, como señal, es bien positiva. Se ve la participación que se dio en actividades que el gobernador comparece, tanto con los industriales como la Cámara de Comercio. Y yo entiendo que ven que hay una administración con mayor, mayor certeza en lo que tiene que hacer para que le dé a Puerto Rico el desarrollo económico. Obviamente, esa reacción es la reacción inicial, como tú señalas, y una reacción de percepción. Yo creo que la percepción actual es favorable para la administración en el sentido de que se ha visto de que no llegaron a estar inventando, sino que vinieron con un plan concertado. El reto para el gobernador y el reto para Puerto Rico es ver cómo esas cosas, como tú bien dices, finalmente se transforman en actividad económica. Y yo sospecho que lo que están preocupados los propios acreedores que le emiten la carta hoy a la Junta es precisamente cómo esas acciones van a generar los empleos que realmente hacen falta, las inversiones que son necesarias para que Puerto Rico eche hacia adelante.
Bueno, entiendo quizás la preocupación de cobro. Lo que sí es importante es que el plan fiscal lo que busca es también devolver a Puerto Rico en un camino de crecimiento económico que pueda también asegurar la provisión de servicios esenciales a la población. O sea, el plan fiscal no es meramente un plan de deuda, es un plan un poco más comprensivo. Eso es lo que establece la ley promesa.
Claro.
Los sectores económicos con lo que hemos hablado y con lo que compartimos diariamente, entienden que estamos en el buen camino correcto para propiciar esa inversión privada y para propiciar que las acciones que lleve el gobierno sean consistentes a largo plazo.
Hablando del plan fiscal y para terminar contigo, que sé que tienes otros compromisos, el plan fiscal de carretera que sometió, entiendo que sometió el de COSEC, no sé, el acueducto.
La otra entidad eran el BGF, COSEC, la UPR presenta ya mismo, la Autoridad de Carretera, Acueducto y Energía Eléctrica.
¿Hay algún calendario que tú sepas para que la Junta se exprese sobre ello?
Yo conozco el mío solamente.
¿Y hay alguna fecha? ¿Dos semanas?
Tres hay una fecha, pero no la podemos compartir.
Muy bien. Pues nada, pues te agradezco, Cristian, que ha estado aquí conmigo hoy. Estuve hablando con Cristian Arbelo, quien es el presidente del Banco Gubernamental de Fomento.
Sobrino, Arbelo es el de la Yupi.
El de la Yupi. Pues Cristian, sobrino.
El hijo del shopper.
Así es la cosa.
Cristian Alberto, sí, yo lo conozco.
Pues gracias Cristian. Y a los amigos que están escuchando, esta información es pública, está disponible, como dijimos, en la página de internet. Van a publicar las parcelas, sí. Están hoy en un artículo en línea del Nuevo Día, para aquellos que quieran buscar a corto plazo. Y para que vean las dos parcelas que están ahora mismo en proceso de
solicitud de propuesta.
Que ustedes creo que enmendaron el calendario.
Sí,
para extender la fecha, para que coincidiera con el anuncio público que hicieron estos días.
Sí, correcto.
O sea, que ya eso quiere decir que
nadie
tiene excusa, todo el mundo puede participar. ¿Tienes idea del calendario más o menos?
Las inscripciones para poder participar del proceso cierran el 31 de marzo.
Y aquí, si quieres,
tú mismo. Sí, bueno, el calendario que establece el documento es, cierra el 31 de marzo, bueno, aquí está el original. El enmendado, lo importante es que las partes que estén interesadas presenten su inscripción para el 31 de marzo.
Y básicamente este calendario lo que hace es que permite que ustedes puedan tener ya a alguien seleccionado más o menos para mayo, que es la fecha que ustedes quieren.
Nosotros queremos lo antes posible poner las propiedades a mover, a que podamos empezar a cerrar las transacciones y que se esté generando actividad económica en Puerto Rico lo antes posible.
Te deseo el mayor de los éxitos. Sé que ustedes están trabajando como un equipo y eso se nota, y el éxito de ustedes como equipo, el éxito del gobernador, es el éxito de todos los puertorriqueños. Muchas gracias.
Tremendo, muchas gracias, Carlos.
Y te espero aquí en una próxima entrevista. Ustedes, amigos, vamos a discutir parte de las noticias que están del día de hoy. Se está discutiendo. Vamos a comenzar con el plano nacional a nivel de los Estados Unidos. Vimos la semana pasada el fracaso del presidente Trump, en el sentido de que no logró que pasara su reforma de salud, su sistema para sustituir, eliminar y sustituir el programa de Obamacare. Esto quiere decir que actualmente la ley de la tierra, como se traduce del inglés, de Law of the Land, es que permanece el Obamacare tal y como se pasó por el presidente Obama en el 2008. Esto es un fracaso para el presidente Trump. Se demostró su falta de capacidad para gobernar. No pudo mover a los sectores republicanos que están fraccionados en el Congreso, entre los que son los de centro, conservadores, los de la extrema derecha y los moderados. Y aparentemente el problema no termina aquí, porque se anticipa que cualquier tipo de legislación importante de parte del Congreso va a confrontar los mismos problemas. Se anticipa que lo próximo sería, del punto de vista de legislación, la reforma contributiva, pero ya se está hablando de que sería una reforma contributiva más, o sea, una reforma contributiva aguada, ya que el presidente no tiene el poder político para establecer sus prioridades a través del Congreso. Después de la reforma contributiva, se está discutiendo lo que sería la inversión en infraestructura a través de una inyección de trillones de dólares, de un trillón de dólares para los Estados Unidos. También esto es un tema controversial, porque para pasar esta reforma, para pasar este proyecto de infraestructura, no hay recursos propios. Típicamente la Autoridad de Carretera Federal, o sea, lo que es la Federal Highway Administration, auspicia sus proyectos o iniciativas con fondos que provienen del impuesto sobre la gasolina a nivel federal. Para hacer un proyecto de esta magnitud, una inversión de esta magnitud, que como está hablando el presidente Trump, esto requiere asignaciones del Fondo General, que tendría que ser a base de aumentar el cielo del presupuesto o de lo que el gobierno de Estados Unidos se puede endeudar. Así es que no se ve bien, desde el punto de vista legislativo, el futuro inmediato para el presidente Trump. A la misma vez, tiene que estar bregando con sus propias errores o metidas de patas, como decimos, como fue el acusar al presidente Obama de haberlo interferido en sus comunicaciones durante la campaña. Esto todavía no se ha podido probar. Y por otro lado, está progresando las investigaciones a nivel del Senado, del Comité de Inteligencia, sobre las acusaciones de haber habido algún tipo de interacción entre la campaña del presidente Trump y el gobierno ruso como parte de el hackeo que se hizo de las cuentas del Partido Demócrata, al igual que la información que se hizo disponible a través de WikiLeaks como parte de la campaña. Así que para el presidente Trump tiene una... ahora mismo su nivel de aprobación está a nivel de 36% y un nivel de rechazo de 54%. Este es el nivel de aprobación o aceptación más bajo para cualquier presidente de los Estados Unidos en la época moderna. Así que ese ya él está más bajo que lo más bajo que tuvo el presidente Obama, que fue un 39%. A nivel local, ha dado de qué hablar la designación de la directora ejecutiva para la Junta de Supervisión Fiscal. Ha sido atacada básicamente por todos los sectores de Puerto Rico. Estamos hablando del nombramiento de Natalie Yaresco como directora ejecutiva de la Junta de Supervisión. Particularmente son dos aspectos lo que ha creado la controversia. Uno es su salario, que son $625,000. Esto es una vez y media el salario del presidente de los Estados Unidos. Y además que se le va a pagar por los gastos de mudanza, los gastos inclusive de su estadía en Puerto Rico y los gastos de su seguridad. Así que esto es un costo significativo. Obviamente no debe ser la forma que debemos jugar este nombramiento. De mi modo de ver, también tiene un asunto que es la falta de afinidad con los problemas locales. Ella fue efectiva, vamos a presumir eso, en las gestiones que hizo en Ucrania, pero en Ucrania ella era su origen, sus padres eran de Ucrania, dominaba el idioma de Ucrania y además tenía una experiencia previa a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos en intervenciones en Europa del Este. Así que había un vínculo entre ella, su comunidad en Ucrania, el lenguaje, etcétera, etcétera. Cuando venga a Puerto Rico a trabajar en propiedad, pues no tiene ella esa ventaja. Y como yo he dicho previamente, la razón por la cual fue efectivo su nombramiento para Ucrania es especialmente la razón por la cual no es un nombramiento efectivo para Puerto Rico, porque desconoce de nuestra realidad. Y además de esto, va a estar disponible para el mes de junio, un año después que se aprobó la ley promesa por parte del Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Así que le tomó a Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal, un año para tener un director ejecutivo en propiedad. Así que esto ha sido criticado por el presidente del Senado, que hay unas declaraciones que se hicieron hoy públicas. Y obviamente esto, pues, ante la petición que le hace el pueblo puertorriqueño en la Junta, al pueblo puertorriqueño para que reduzcan sus gastos a través del gobierno, la reducción que va a haber las pensiones, pues se hace difícil justificar este salario y esta contratación, particularmente cuando tardó un año para comenzar a ejercer sus funciones. Así que Puerto Rico está en la espera de que se haga el anuncio final del presupuesto, que eso está para el 30 de abril. Le queremos recordar que ya que hay un plan fiscal aprobado, le corresponde a la Junta establecer cuál es la cantidad máxima que puede Puerto Rico gastar en el próximo año fiscal, y eso es lo que va a utilizar el gobierno de Puerto Rico, primero el gobernador, para confeccionar su presupuesto. Cuando estuvo aquí Ramón Ruiz Coma, él habló hace unas dos semanas atrás, de que le corresponde al gobierno volver a someter un plan fiscal detallado. Al día de hoy eso no ha ocurrido. El plan que se sometió es un plan somero que necesita de datos específicos para darle mayor profundidad al documento y que pueda ser evaluado con más certeza. Así que esperamos que en las próximas semanas se someta este plan fiscal enmendado como parte del esfuerzo de establecer el presupuesto que debe estar aprobado para el 30 de abril. Y como parte de los documentos para el 30 de abril, también tiene que estar el plan de implementación de lo que propone el plan fiscal, al igual que un análisis de la solvencia del gobierno de Puerto Rico, del flujo de fondos, del flujo efectivo durante el próximo año fiscal. Así que todavía hay mucho que hacer. Vamos a darle seguimiento a esto de una forma continua. Y amigos, estamos llegando ya a la parte final del programa. Le agradezco su sintonía por estar con nosotros hoy. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Isla 1320. Será hasta mañana. Los espero, como de costumbre, a las 4 de la tarde en el Junte con Carlos Pesquera.
Estás en Radio Isla. Radio Isla. Próximo, si no lo digo, reviento.
Radio Isla. WSKN.
Esto ocurrió en Si No Lo Digo, Reviento.
Hemos invitado a la doctora Margarita Ostolaza, compañera universitaria.
En el 93
se hizo una enmienda a la ley del 66, una enmienda muy dañina para la universidad, que politizó la universidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que la puso ya en manos de los buitres. Esa politización se dio desde el 93 para acá. ¿Qué sucedió con la enmienda del 93? Pues que el Consejo de Educación Superior lo dedicó a ser fiscalizador de la educación privada y entonces creó una junta de síndicos, y esa junta de síndicos, 8 de sus miembros fueron nombrados por 8 años por Pedro Rosselló y eran todas personas activistas del Partido Nuevo Progresista.
Estás diciendo que a partir de 1993, señores, qué paradojas tiene la vida, ¿no? Nada más y nada menos que Pedro Rosselló.
Inés Quiles en Si No Lo Digo Reviento, lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Tus noches ya no serán iguales.
Bueno, y esta será la mejor manera de terminar tu día.
Le encanta hablar de todo.
Lo que a usted le interesa conversar desde un punto de vista relajado, asuntos de pareja, a dónde podemos ir, temas interesantes.
Y con el respeto que la audiencia de la radio se merece.
Aquí siempre va a haber cariño porque ustedes son mi familia extendida.
Tu mejor compañía está en Radio Isla en la Noche con Carlos José Ortega. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Radio Isla WSKN.
Vive una aventura en grande en el primer crucero de Powerball a bordo del Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. Juega Powerball hoy y participa por la oportunidad de ganar un viaje en crucero por el Caribe o una tarjeta de regalo de $250. Además, podrías ganar miles de dólares en premios a bordo. Para participar, compra $6 o más en Powerball o Powerball con PowerPlay y envía el cupón de participación en un sobre tamaño carta a esa dirección. Sueña en grande con el crucero de Powerball.
Life Link de Puerto Rico te invita a hacer un regalo de vida. Cada persona que se registra como donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 60 personas. Cualquier momento es bueno para hacer un regalo. Regala vida. Convertirse en donante es muy sencillo. Regístrate en donevidapuertorico.org. Indícalo en la solicitud de renovar tu licencia de conducir o comunícate al 1-800-558-0977. Life Link de Puerto Rico te invita a salvar vidas a través de la donación de